Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Gato por liebre o carne de caballo por carne de vacuno. La Unión Europea trata de averiguar hasta dónde llega el fraude de la carne de equino etiquetada como ternera. Rafael Correa gana de calle las elecciones presidenciales en Ecuador y aprovecha para atacar a la prensa. Silvio Berlusconi se abre paso en las encuestas en Italia, aunque el favorito todavía es el candidato de centroizquierda, Pierluigi Bersani. Y el paro se dispara y el Producto Interior Bruto se estrella en Portugal, país cada vez más castigado por la crisis. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, México, Roma y Lisboa, Asunción Serena, Jacobo García, Paloma García Ovejero y Begoña Íñiguez. Primero, el fraude de la carne de caballo.
En tout cas, tout indique, avec les éléments que nous avons pu réunir, qu'il y a des pratiques frauduleuses dans cette entreprise qui méritent sanctions très sévères.
Los europeos han estado consumiendo carne de caballo como si fuera carne de vacuno. La Unión Europea ha puesto en marcha controles para comprobar el alcance del fraude. En Francia, el gobierno ha responsabilizado a la empresa Spengegaud del fraude. Asunción Serena, París, ¿qué tal? Saludos.
Hola, muy buenas.
Escuchábamos al secretario de Estado de Agricultura francés decir que esta empresa se merece duras sanciones. Los directivos de esta compañía niegan que hayan hecho algo mal.
Sí, ellos niegan que hayan hecho nada mal y, bueno, ya sabéis que todo este tema comienza en teoría porque la carne que vendían es carne, ellos dicen que es carne de vacuno y que desde Rumanía pues se la habrían vendido como carne de vacuno y en realidad era carne de caballo.
En teoría la carne habría llegado de Rumanía.
Exactamente. Bueno, en teoría y en realidad. Ajá. La carne procedente de Rumanía era carne de caballo y el director del matadero rumano lo dejó clarísimo desde el principio. Dijo que nosotros hemos vendido carne de caballo y luego alguien le ha cambiado la etiqueta a mitad de camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, el gobierno francés acusa directamente, como decías bien, a Spengegaud, una empresa francesa, diciendo que es el principal responsable de este escándalo, que ha revelado la existencia pues de una filial que pasaba pues por lo menos por 5 países antes de llegar al plato al consumidor, porque pasaba por aquí por Francia, por Luxemburgo, salía de Rumanía, atravesaba Holanda, Chipre. Bueno, y entonces, según el ministro de Consumo, Benoît Hamon, las primeras investigaciones administrativas pues señalan que el affair afectaba a 750 toneladas de carne que habrían servido pues para cocinar 4,5 millones de platos precocinados y vendidos en 13 países europeos. O sea, para que veáis cómo esto se va extendiéndose, porque luego además se ha sabido que incluso ha llegado a Asia, uh-huh, concretamente a Hong Kong, que ha tenido que retirar de la venta lasañas de una de las marcas que estaban realizadas con carne de caballo, sí, que Hong Kong importaba desde el Reino Unido y que eran fabricadas por la empresa francesa, ¿no? Uh-huh. Luego la Dirección General del Consumo pues ha detectado en la investigación que ha llevado en primera que se hizo indicios graves, precisos y concordantes, han dicho, de fraude pues a nivel europeo, y piensan que Spengegaud pues ha engañado vendiendo a sabiendas carne de caballo como si fuera carne de vacuno. Y es lo que intenta ahora demostrar la policía, ¿no? Que ha procedido esta semana al registro de la empresa y se ha llevado, hasta ahora se han realizado, digamos, análisis en la carne y se han estado verificando las etiquetas, y ahora lo que han hecho ha sido llevarse la documentación, el contenido de los ordenadores para ver todo, aunque no hay que olvidar por otro lado que se trata de un escándalo de fraude, no, uh-huh, es un escándalo sanitario. A mí me parece esto importante recordarlo.
Sí, para que la gente no se preocupe. Sí.
Claro, porque, uh-huh, no está en cuestión la calidad de la carne que se vendía, sino que, como decías en la presentación, les ha vendido gato por liebre.
Uh-huh. El gobierno francés de momento ha suspendido solo parcialmente la licencia de esta empresa, ¿no?
Sí, en un primer momento, nada más conocerse los resultados de esa investigación administrativa, pues bueno, hubo una rueda de prensa un poco espectacular de 3 ministros, y entonces allí anunciaron pues que suspendían la autorización sanitaria que tenía Spengegaud para realizar pues toda su actividad. Lo que pasa es que luego al día siguiente el gobierno se encontró con que había enviado al paro técnico a más de 300 personas. Sí. Y claro, 300 personas que además tenían que perder el empleo definitivamente si las investigaciones se alargaban, ¿no? Por eso pues el gobierno, digamos, que ha rectificado y esta semana lo que ha hecho ha sido decidir levantar parte de las sanciones impuestas. Entonces, la empresa no puede almacenar materias primas congeladas, que es lo que está en el meollo del escándalo, pero sí ha podido reanudar la producción de carne picada, salchichas y platos cocinados, que en realidad es el grueso de su producción, porque la actividad del negocio que se ha suspendido es una parte mínima. El problema está en que ahora pues tiene que ganarse la confianza de consumidores y distribuidores, ¿no? Uh-huh. Que eso pues le va a costar, claro. Uh-huh.
Y por otro lado, el gobierno de Hollande lo que ha propuesto es que en los platos preparados con carne se dé información detallada sobre tanto sobre su origen, uh-huh. de dónde proceden y también de dónde han sido sacrificados los animales.
Sí, bueno, eso es lo que pretende. Uh-huh. De hecho, la alarma que despertó la noticia fue tal que inmediatamente François Hollande salió a la palestra para reclamar abiertamente sanciones administrativas e incluso penales. Dijo, si fuera necesario y había indicios, ¿no? de que pudiera ser sancionado penalmente. Y en un primer momento lo que hizo fue pues invitar a los consumidores a comprar francés, ¿no? Pues qué va a decir, que existe, decía, una marca que se llama carne vacuna francesa y que con esa todo el mundo estaba seguro de no equivocarse, ¿no? Que estaban seguros tanto del origen como de la calidad. Luego, ante la presión de las asociaciones de consumidores que denuncian pues que este affair pone en evidencia los riesgos que encierra el sistema de trazabilidad de los productos uh-huh. transformados. Eso, por un lado, la opacidad en cuanto al origen de la carne y luego la falta pues, de controles oficiales. Esto ha llevado a que el gobierno pues, lleve a Bruselas una reivindicación de siempre de los profesionales franceses de la carne de vacuno de que los productos transformados también esté mencionado el origen uh-huh. de la carne que contienen. Pero bueno.
Y además la Unión Europea ha decidido mejorar de alguna forma los controles sobre la carne de vacuno.
Sí, ha habido una reunión de ministros de Agricultura, tuvieron una reunión informal y el comisario de Sanidad, Antonio Borg, pues lo que hizo lo primero es pedir a todos los países que realizaran test de ADN sobre los platos preparados a base de vacuno, sobre todo para ver, tener una imagen más clara del alcance, ¿no? Del fraude. Luego se mostraba menos receptivo en cuanto a aceptar un eventual etiquetado del origen de la carne transformada. De momento solo es obligatorio la que no está transformada y la comisión ahí duda. Reticente primero, pero luego dijo que, bueno, que la puerta estaba abierta, que había unos países a favor, que otros piensan que es complicado, en fin. Pero lo que sí ha hecho ha sido insistir una vez más en que el escándalo es un tema de fraude sobre las etiquetas y que no se puede dar la impresión de que no hay una legislación sobre este tema. O sea, que hay una ley y que alguien no la ha respetado.
La Unión Europea investiga el fraude de la carne de caballo. En Ecuador, Rafael Correa se asegura un nuevo mandato como presidente.
Es claro que gracias a Dios al pueblo ecuatoriano, no Rafael Correa, la revolución ha triunfado en una sola vuelta. Mi profundo agradecimiento al pueblo ecuatoriano por haber captado, aceptado y aprobado ese mensaje del respaldo en la Asamblea para no sufrir lo que hemos sufrido estos 4 años de boicot, conspiración abierta, golpismo, insultos, etcétera.
No será necesaria una segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas. Más de 30 puntos le ha sacado Correa al segundo candidato más votado. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Parece que una mayoría de los ecuatorianos tiene muy claro quién quieren que sea presidente.
Bueno, así lo ha demostrado este domingo, así lo han confirmado. No había muchas dudas, pero Rafael Correa ha logrado el 57% de los votos frente al 25% del banquero Guillermo Lasso. Es una victoria por goleada de más de 32 puntos que no deja lugar a la duda y que profundizará sobre todo en el modelo de revolución ciudadana, como decía Correa y como así lo llama, pero que no es otra cosa que el modelo chavista llevado al país andino.
Un ex banquero. Guillermo Lasso ha sido el segundo más votado. ¿Lasso va a seguir teniendo algún papel en la escena política ecuatoriana?
Pues lo cierto es que a pesar de su aparente fracaso, es una de las sorpresas de la jornada del pasado domingo, de ser un desconocido que se presentaba por primera vez a unas elecciones a consolidarse como la segunda fuerza política en un tiempo récord. Su nombre, la verdad, que está llamado a ser la gran voz de la oposición, sobre todo ante la atomización y la descomposición en la que se encuentra la oposición, que llega muy marcada, como el expresidente Lucio Gutiérrez por su gestión anterior, o muy turbia, como la hablar el empresario bananero Álvaro Novoa. Así pues, Guillermo Lasso, este activo miembro del Opus Dei, pues surge como la voz que ha resistido el empuje del correísmo y como el hombre llamado a ser el gran contrapeso durante los próximos 4 años.
Va a tener Correa, por un lado, va a tener Correa una mayoría clara en la Asamblea Nacional, y por otro, es decir, en Ecuador, en las elecciones de Ecuador, se han utilizado tácticas parecidas a las que se utilizaron en Venezuela para que ganara Chávez.
Claro, por empezar por el principio, la verdad es que la mayoría va a ser apabullante en la Asamblea. De 137 diputados, el correísmo acapara 93. Luego le sigue Guillermo Lasso con 12 y el Partido Social Cristiano con apenas 7. Así pues, digamos, hay una mayoría muy amplia, que además se ha hecho un reparto esta vez, por primera vez se ha hecho un reparto de acuerdo al método D'Hondt, con lo cual los partidos grandes se han visto beneficiados y han sacado más escaños que los que le corresponderían con el modelo anterior. Y lo que supone es, además, muchas de las leyes de esta revolución ciudadana que habían quedado rezagadas o paralizadas o bloqueadas por la oposición en los últimos años, pues de repente cuentan con aire fresco para poder volver a ser impulsadas, ¿no? Hablo sobre todo de la ley de aguas, de la ley de tierras, de la ley de comunicación tan importante, o de un código penal nuevo que impulsa Correa y que a partir de ahora sí que pueden ver la luz, porque la verdad es que el propio Correa ha insistido ya el mismo día de su victoria en que esta mayoría en la Asamblea les va a permitir profundizar con mucha rapidez, según palabras textuales, el cambio histórico, ¿no?, que denomina Correa. Así pues, se esperan 4 años de profundización gracias a esta abrumadora victoria en la Asamblea. Y luego lo que le reprochaba, de acuerdo, me preguntabas, las tácticas, la oposición reprocha mucho que ya el puchero, digamos, el pucherazo, el fraude, uh-huh, las trampas ya no se hacen el día de la votación, sino que es toda una maquinaria que se viene preparando desde mucho, mucho antes, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, pues apenas un mes antes de las elecciones, del 17 de febrero, pues el propio gobierno aprobaba un bono de desarrollo humano en la que es un dinero que se le da a los más pobres, que pasó de 35 a 50 dólares, un bono de vivienda que pasó de 5.000 a 6.000 dólares para aquellos ecuatorianos que se fueron a comprar una vivienda por primera vez, o el salario básico subió de 292 a 318 dólares tan solo unos días antes de la votación. Entonces, eso es un poco lo que reprocha la oposición, ese rodillo que hace y poner todo un sistema y un aparato del Estado al servicio de un país, y al servicio de sobre todo de un candidato, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo el día de las elecciones, pues prácticamente puerta por puerta, no se le obliga a nadie, pero sí que los vehículos oficiales, vehículos de los ministerios, van buscando por los barrios y las favelas que están a las afueras de Quito y en las zonas más pobres, donde Rafael Correa acumula más votos, pues es ahí donde la maquinaria está más perfeccionada y donde mejor funciona. Prácticamente son llevados de sus casas hacia las urnas de votación, así se consigue una votación muy alta y Rafael Correa consigue una victoria tan grande como esta. Como digo, a nadie se le obliga, pero sí que tener un montón de vehículos oficiales solo para la disposición del candidato, pues da una ventaja, sobre todo frente a un candidato que se presentaba prácticamente solo, ¿no?, como en el caso de Guillermo Lasso.
Tras la victoria, Correa dijo que una de las grandes derrotadas en estas elecciones había sido la prensa. Nada buena la relación del presidente ecuatoriano con los medios.
Nada buena y peor lo que le espera, porque sí, ya ha adelantado que va a retomar su proyecto de ley de comunicación para regular, como dice él, los excesos de la prensa. En la última votación, en el que intentó poner varios candados también a los periódicos y a los medios de comunicación, se suspendió porque no hubo por falta de apoyo, según la oposición, que considera esto un intento por controlar los medios. La verdad es que es curioso oír a Rafael Correa, como el día de su victoria, más que dedicar palabras a la oposición, lo que dedicó es un discurso muy duro a la prensa.
Dar palos a la prensa, sí. A mí
sí, sí.
Iba a decir me sorprendió, no me sorprendió, pero...
Sí, de hecho la calificó como la gran perdedora, ¿no? Entonces fue curioso ver cómo dedicaba más palabras a la prensa y a los periodistas que a su propio rival, ¿no? Cuando se le preguntó además sobre la relación que mantendrá con la prensa a partir de ahora, pues insiste en que Ecuador tiene la peor prensa del mundo y que hay que meter en cintura a estos medios de comunicación que hasta ahora, palabras textuales digo, ha estado haciendo lo que le daba la gana. Así pues, se esperan 4 años bastante tormentosos también para los medios de comunicación.
Son 4 años los que tiene de mandato, otros 4 años Correa. ¿Qué ha hecho en estos años pasados Correa desde la presidencia?
Bueno, pues sobre todo se presentaba con una carta de estabilidad macroeconómica importante, con el precio del petróleo alto y un país que ha mantenido sus exportaciones a un nivel importante y además con el barril a más de 100 dólares, pues eso le garantiza unos ingresos importantes. Ha creado muchos kilómetros de carretera, aeropuertos y sobre todo muchos programas de inclusión social, ¿no? Además ha creado varios, como digo, este bono de desarrollo humano, como te contaba antes, o como bonos de vivienda, el salario básico también lo ha aumentado. Digamos que su gran baza han sido los programas sociales y mucha obra pública.
Rafael Correa gobernará con comodidad en Ecuador. En Italia las cosas no están tan claras.
Vi devo dare una buona notizia, molto buona, anzi direi buonissima, sembra che li abbiamo raggiunti e superati.
Silvio Berlusconi ha ganado terreno, pero parece de momento que el favorito sigue siendo Bersani del centro izquierda, aunque no hay nada garantizado. Paloma García Ovejero, Roma, saludos, ¿qué tal?
Muy bien, Manu, ¿qué tal? Aquí en la recta final.
Sí, ahora mismo, ¿cuál sería el escenario más probable tras las elecciones del 24 o 25 de febrero?
Pues mira, si tuviera la respuesta a esa pregunta, me haría de oro a ti y a todos los corresponsales, porque las elecciones en Italia ahora mismo son una incógnita incluso para los candidatos. Las encuestas están hechas hace 10 días y ya no habrá más hasta las encuestas reales, que son los votos. De manera que en esta semana larga se decide todo. Hay todavía 5 millones que dicen no saber, no contestar cuando les preguntan. Eso significa que se queda el resultado en manos de los indecisos y de los inmigrantes. En Italia la abstención es baja. Es normalmente del 15%. Hace cuatro años fue del casi, no, hace cuatro no, en el 2008, cuando ganó Berlusconi por última vez, casi alcanzó el 19, pero este puñado de 5 millones de personas no quiere decir que no vayan a votar. Son sobre todo mujeres del sur de Italia, jóvenes, también hay amas de casa y jubilados que ni siquiera dicen públicamente si son de derechas o de izquierdas. Por eso están desesperados, porque ahora mismo podrían estar compitiendo por el primer puesto, tanto Berlusconi, ya lo hemos escuchado, proclamando esa buena noticia y venga de arengas con los suyos, pero Bersani, que sigue siendo el ganador oficial, y luego está el gran misterio y el gran terror de la casta, que es Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas, que no ha concedido ni una sola entrevista en televisión. Ha llenado de mítines todo Italia, en internet arrasa, y yo he visto las imágenes, les he visto aquí en Roma, son muchísimos. Haga frío, llueva, nieve, están allí y no se mueven mientras abra su líder, este bloguero, cómico, que se ha convertido, ya te digo, en el terror de la casta política. Es más, últimamente los ataques se concentran contra él. Bersani, el candidato de la izquierda,
le tiene miedo, vamos.
Todo el rato diciendo que votar a Grillo es poner en peligro la democracia, pero también Berlusconi, desde la derecha, dice que votar al Movimiento 5 Estrellas es tirar el voto, porque esta es la gran X que no se va a despejar hasta el día de las elecciones. Es un movimiento incontrolable, incontrolado, antisistema, pero según los expertos, tiene ahora mismo más apoyos que Monti y casi se acerca a Berlusconi. O sea, el ranking oficial es Bersani, Berlusconi, Beppe Grillo, Mario Monti. Pero insisto, tenemos 10 días en blanco en el que no hay encuestas y todo puede pasar. Y luego están los inmigrantes, que dan 12 escaños en la Cámara Baja y 6 en la Cámara Alta, que no es poco. Y en 2006 fueron el voto decisivo.
Y quizá parte del éxito de Beppe Grillo, si es que lo es al final, puede estar en que en estos últimos días se han ido conociendo o han estado en portada más y más escándalos de corrupción política, ¿no? En la campaña electoral.
Claro, o sea, esa es la gasolina que alimenta este movimiento, porque lo estamos viendo en España, pero en Italia se venía ya sabiendo y algunos han esperado la campaña electoral para hacer saltar las bombas, sobre todo el famoso escándalo del Monte dei Paschi di Siena, que implica a todos. A Monti por no haberlo resuelto, suelto, a Bersani por encubrirlo, pero también se habla de conexiones con la derecha. Sí, sin duda estos escándalos de corrupción subido a la crisis económica que empieza a cernirse sobre Italia, como en España ocurrió hace 2 años, aquí van con un poquito más de retraso, y las altísimas tasas, que, por cierto, es de nuevo la baza de Berlusconi. Sí. Por eso Berlusconi ha disparado la intención de voto, porque una de sus grandes promesas es lo de abolir el IMU. El IMU sería el equivalente al IBI en España, es el impuesto sobre la primera vivienda, que, según Berlusconi, no solo va a abolir, sino que va a devolver. Es más, ahora hay un cabreo generalizado entre los demás candidatos, porque en estos últimos días Berlusconi está mandando cartas personalizadas a millones de italianos en el que les incluye un módulo para solicitar la devolución de este impuesto. Eso es muchísimo dinero que, según Berlusconi, él ya tiene resuelto en Suiza cómo va a conseguirlo para devolvérselo a los italianos. Sí. Pero claro, los demás están que fuman en pipa, porque es comprar el voto, según unos, y hacer el mafias, según otros.
Se las sabe todas Berlusconi, que además Berlusconi y Monti continúan lanzándose cuchillos.
Sí, ya te digo que ahora parece que tienen el enemigo común en Grillo. Y además, tanto Berlusconi como Monti están ahora enfadados con Bersani, quizá porque no le quieren regalar la victoria y se lo van a hacer sudar la camiseta si finalmente les necesita. Pero sí, la tónica, en vez de enfrentarse entre ellos Berlusconi y Monti en estos últimos días, es contra el ganador virtual, que es Bersani, y contra el ganador potencial en la calle, que es Grillo.
Y es cierto que, excepto Beppe Grillo, el resto es una campaña que se está haciendo más en la televisión que en la calle.
Sí, y además de una forma realmente llamativa, porque mira, digamos que hay dos bloques de televisiones en Italia. Están por un lado los tres canales de la RAI, que es propiedad del Estado, por otro lado los tres canales de Mediaset, que es el conglomerado audiovisual de Berlusconi, y luego está el TG24, que es un canal satélite de Sky, que es quizá donde se están haciendo las entrevistas y los debates más asépticos. Es verdad que estaba invitadísimo Beppe Grillo, se ha negado finalmente a ir. Y aquí entra otra televisión, que es La 7. La 7 es una tele pequeñita, pero ha demostrado ser muy seria y dar buena información política. Bueno, ¿qué ha pasado? Que ha decidido su dueño vendérsela a un amigo de Berlusconi, que además es el presidente del Turín, de manera que Berlusconi está encantado, pero los otros ya están hablando de nuevo de prácticas delictivas, etcétera. O sea que sí, sin duda la televisión es una protagonista más en esta campaña.
Paloma, ¿y qué pactos serían posibles después de las elecciones?
Pues, hombre, los pactos naturales serían Bersani ganador, apoyado por Monti, o Berlusconi ganador, apoyado por la Liga. Pero, en ese caso, Berlusconi no podría ser el primer ministro, porque eso es lo que la Liga ha puesto como condición desde el principio. Berlusconi quiere ser ministro de Economía, y no lo esconde. De hecho, sus propuestas más suculentas van en ese campo. Y además nos falta el presidente, que también puede salir de todos estos pactos. Puede ser uno de los cambalaches, ¿no? El sustituto de Napolitano. Pero luego, no podemos olvidar a dos mini partidos que, como te digo, va a estar todo reñido por un puñado de votos, quizá tengan más fuerza de la que ahora mismo pensamos. Hay un periodista de ideología liberal que se llama Oscar Giannino, que acaba de dimitir, pero bueno, esto es Italia, y era periodista, decidió entrar en política ante el escándalo, y es el que más votos le robaba a Berlusconi. Bueno, pues acaba de dimitir porque, entre otras cosas, le han pillado con una mentira y gorda en el currículum. De manera que Berlusconi se acaba de quitar de encima un posible robavotos. Y luego está Bersani, que tiene a su mini partido enemigo, que es Revolución Civil, liderada por el exfiscal de Palermo, Antonio Ingroia. De forma que si estos dos pequeñitos consiguen hacerse con una buena representación, pueden ser claves. Si no, dejan mayoría libre, o bien a Berlusconi o bien a Monti. Y por lo demás, pues ahí está, insisto, Beppe Grillo, que vuelve a ser una carta en blanco, porque se puede aliar con todos o con ninguno y dedicarse a torpedear todos los pactos.
Grandola Vila Morena, terra Sagrada Fraternidad.
Elecciones en Italia sin que esté nada amarrado. Un país que no está pendiente de elecciones, sino de sus datos macroeconómicos, es Portugal. Y los últimos, de nuevo, no son buenos.
En poder el primer ministro decir que no exigirá más do que es necesario para evitar partir a corda. ¿Será que el primer ministro no sabe que a corda ya se partió há mucho tiempo para 1.475.000 desempregados?
Disparado el desempleo en Portugal y en picado el crecimiento económico. Lisboa, Begoña Íñiguez, ¿qué tal?
Pues, bueno.
¿Qué tal? Además, el sindicato mayoritario en Portugal dice que el paro es mucho mayor que el que aparece en las cifras oficiales.
Exactamente. Lo estábamos escuchando. Yo creo que este corte lo dice todo. Pertenece a Armenio Carlos, que es el líder de la CGTP, exactamente, el sindicato mayoritario de Portugal, de la manifestación del otro día, la manifestación masiva de Lisboa, donde dice que la cuerda se ha partido para los portugueses, porque el primer ministro Passos Coelho dice que no, que va a intentar que no se parta, no ahogar a los portugueses con más austeridad. Para los sindicatos sí, para la calle también, y habla de 1.475.000 desempleados. Lo acabamos de escuchar, Manu. Pues sí, aquí se está produciendo un baile de números. Por un lado, os recuerdo que la semana pasada conocimos dos datos muy preocupantes para los portugueses. Por un lado, la recesión en el último trimestre de 2012 en Portugal. Hablamos de un 3,8%, que es muchísimo y que supera todas las previsiones de la Troika y del gobierno. Y por otro lado, lo que más preocupa a los portugueses, y es el paro. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, que difundió estos datos, hablaba del 16,9%, es decir, de casi un 17% de parados, lo cual, por cierto, ya de por sí es histórico. En Portugal nunca se había producido en el último trimestre de 2012, pero es que los sindicatos, como digo, lo acabamos de escuchar, Armenio Carlos, el líder de la CGTP, insistía, y de hecho nos enviaron a todos los periodistas los datos y se difundió en todos los medios de comunicación, que el paro en Portugal no es del 17%, que el paro real es del 25,7% de la población activa lusa. En resumen, como él decía, 1,5 millones de personas. ¿Y por qué? Tú te preguntarás, Manu, y nuestros oyentes, ¿por qué este baile de números, no? Porque en España sí. No se produce, no se anda protestando. Si se habla de más de un 25% de parados, se habla y ya está, ¿no? Pues es que en Portugal es diferente, porque según estos sindicatos, y yo he consultado a varias fuentes, y aquí además se destaca en casi todas las tertulias, los analistas, economistas y demás, hay muchas personas que están fuera del sistema. A nosotros nos parece increíble en España, pero es así. Aquí en Portugal no se cuenta aquellos que no reciben ningún tipo de ayuda o de subsidios, o que no los han recibido en un periodo determinado de tiempo, desde hace, por ejemplo, 2 años, 3 años. Estas personas están fuera del sistema. Hay personas que, digamos, que no existen, no se contabilizan, no se cuentan como desempleados. Y entonces hablamos que para oficialmente, según los datos oficiales, este casi 17%, hablaríamos, según los datos del gobierno, de casi 1 millón de personas, y según los datos que parecen ser ciertos, serían 1,5 millones de personas. Es decir, que el paro en España y en Portugal pues andaría más o menos equilibrado.
Y Begoña, ¿qué dice del futuro el primer ministro Passos Coelho?
Pues el primer ministro Passos Coelho, Manu, sigue en sus 13. Él parece que todos estos datos, todas estas protestas, le entran por un oído y le salen por el otro. Yo digo, ¿pero cómo puede tener tanto aguante? Él insiste y vuelve a insistir una y otra vez en que van a seguir igual, que van a cumplir los objetivos trazados por la Troika, que no van a ahogar a los portugueses con más austeridad. Y parece no escuchar todo esto. Él reconoce que sí, que el paro ha aumentado, pero vuelve a lanzar una y otra vez en todas sus apariciones públicas mensajes a los portugueses diciendo que van por el buen camino. Claro, como externamente Portugal está cumpliendo todos los objetivos, además él insiste, os recuerdo, que la próxima semana, el día 25, el próximo lunes, volvemos a tener aquí a la Troika para la 7ª evaluación, y va a ser la evaluación más dura. Se están preparando ya aquí todos los motores, porque el gobierno de Passos Coelho, yo creo que el ministro de Finanzas está haciendo horas extraordinarias porque tiene que presentar un recorte de 4.000 millones de euros anuales en la administración pública a la troika.
¿Y los socialistas, la oposición portuguesa, qué dice o qué hace?
Pues la oposición yo creo que también se ha subido al coche de los descontentos, ha aprovechado las manifestaciones que se están produciendo, un movimiento interesante que me gustaría hablar a continuación, y el líder de la oposición, el socialista Antonio Sosa Seguro, que por cierto ha estado en España el fin de semana pasado, pues ha lanzado y ha enviado una carta, y así se lo ha hecho saber a la principal agencia de comunicación aquí en Portugal, a la agencia Lusa, que la ha difundido a todos los medios de comunicación, una carta a los máximos dirigentes de la troika para pedir eso, a unos días de que vuelvan a Portugal, que se haga, por favor, una evaluación no solo económica de que se están cumpliendo los objetivos del rescate, que todos sabemos que se están cumpliendo, sino política, de por qué el pueblo portugués está así, cómo está afectando a los portugueses los recortes, e intentar cambiar un poco el rumbo de todo esto, lo cual ha sido bastante bien recibido por la opinión pública.
En respuesta a esta situación, como decías, han vuelto a celebrarse manifestaciones en Portugal.
Exactamente. Poníamos, no sé si nuestros oyentes se han dado cuenta, pero cuando me has dado paso, estabas poniendo una canción que se está convirtiendo en otra vez, treinta y tantos años después, en el himno de las protestas, sí, en Portugal. Uh-huh. Hablamos, para los que no lo sepan, de Grândola Vila Morena, que fue el himno de la Revolución de los Claveles, uh-huh, de la Revolución de Abril, con la que se dio paso a la democracia en Portugal. Bueno, pues hay un grupo de jóvenes, fundamentalmente jóvenes, a través de Internet, que han creado una plataforma que se llama Que se lixe a Troika, que significa la Troika a la basura, que de una manera pacífica, porque aquí ya sabéis que se hace todo de una manera bastante pacífica, salvo excepciones, y con esta música la han vuelto a poner de moda. Lo que hacen es protestar, ya lo han dicho que lo van a hacer hasta el día 2 de marzo, que hay convocada también una manifestación que seguramente asiste muchísima gente en Lisboa para protestar contra la austeridad. Lo que están haciendo es reciben a todos los políticos y a los miembros del gobierno desde hace unos días con esta canción. Primero fue en el Parlamento. Después, en menos de 24 horas, el brazo derecho de Pasos Coelho, que para, bueno, en España no se le conoce tanto, pero aquí es muy importante, Miguel Relvas, que además es un ministro criticadísimo aquí en Portugal, yo creo que el menos popular, se le ha recibido en menos de 24 horas con esta canción, y ayer tuvo lugar un incidente un poquito desagradable, porque bueno, el primer día fue en Oporto, tenía un debate y bueno, pues se le interrumpió y punto, pero es que ayer en una universidad, en el ISTE, que es una universidad además prestigiosa, donde se forma, bueno, hay un máster de economía muy conocido también en España, bueno, él iba a dar una conferencia para el aniversario de una televisión privada, empezaron a cantar los estudiantes, además eran todos estudiantes universitarios, interrumpieron al ministro y se tuvo que ir de la sala, lo nunca visto en Portugal. Y esta mañana, una vez más, se le ha vuelto a interrumpir al ministro de Sanidad, Pablo Macedo, por los recortes, que aquí en Portugal se están teniendo lugar muchísimos recortes y más que van a tener lugar en la sanidad. En Oporto, bueno, pues iba a intervenir también en un debate y han empezado a cantar también en la sala. En este caso, él ha podido discursar y ya se ha dicho que van a seguir con más acciones de protesta hasta el próximo día 2 de marzo.
Los nefastos datos de la economía portuguesa, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Begoña Íñiguez, Paloma García Ovejero, Jacobo García y Asunción Serena desde Lisboa, Roma, México y París. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es. Once I had a woman, now my woman, she goes.
there was a